Estamos en una serie y la serie se llama Tu trabajo es importante para Dios. ¿Quién cree eso? ¿Lo cree? ¿Quién ha visto la provisión para su vida a través de su trabajo? ¿Quién ha visto realización en su vida a través de su trabajo? ¿Quién se ha encontrado gente irritante a través de su trabajo? Oh, ese fue el más duro de todos. Qué bueno que tenemos el mensaje el día de hoy. ¿Cómo comportarnos con personas tóxicas? ¿Sabe qué es algo tóxico? La palabra tóxica, según el diccionario, es se aplica a sustancias que pueden causar trastornos graves o la muerte de un ser vivo por envenenamiento. ¿Ha notado usted veneno en alguna persona que se ha acercado? Estos hermanos son muy sinceros. Mira la otra definición. Sustancia que ingerida, inhalada, absorbida, aplicada, inyectada o desarrollada en el interior del organismo es capaz por sus propiedades químicas y físicas de promover alteraciones a los órganos funcionales e incluso la muerte. Yo no sé si usted ha estado en un lugar alguna vez y de pronto ha entrado una persona y usted nota que el ambiente cambió. Espero que la persona no sea usted, ¿no? Y uno nota que como que el ambiente cambió. O de pronto usted, muy emocionado, llegó a un lugar de trabajo y empezó a hablar con la persona y empezó a inhalar y como que perdió la energía. Cuando nosotros salimos de este lugar, nos enfrentamos a un mundo tóxico. A un mundo donde hay cantidad de personas con diferentes situaciones que todo el tiempo están tratando de inyectar, inhalar, dar de lo que tienen, pero lo que tienen no es lo mejor, lo que tienen es veneno. Y yo estoy seguro que usted ya está pensando en alguien. ¿Quién ha pensado en alguien? Ok, bueno, ¿sabe quién es esa persona? Lo va a ayudar porque hay algunos que no han pensado. Mire, el presumido se valida a él mismo, se hace una propaganda. El que dice mucho y hace poco. Los que están deprimidos constantemente tienen una energía negativa. Usted los ve caminar y usted apenas se lo encuentra, le inyecta una pereza, le transmite. ¿Ha dicho usted, ay no, qué pereza ir a hablar con esta persona? Ah, qué pereza tener el lunch. Uy, qué pereza ir al trabajo porque hoy me toca el turno con. Me toca todo el día en el camión con, en la oficina con. En la yarda con, inhalando. Hay más. El perezoso, el irrespetuoso, que habla como si usted no existiera. El que es aventajado. Este, el traicionero. El que solo piensa en él. ¿Hay alguna de esas personas en su trabajo? ¿En su círculo? ¿Sabe que cuando miramos la escritura, desde que empieza el ser humano, habían dos trabajadores que eran hermanos? ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. Uno estaba lleno de veneno. ¿Y qué hizo? Mató al otro. El mismo Abraham se contagió un poquito cuando, teniendo a su criada que era su trabajadora, con un hijo que era suyo, los mandó para el desierto casi para que se murieran. ¿Qué tal la vida de José? Todos sus hermanos trabajaban juntos, pero sus hermanos lo vendieron. Casi lo acaban, casi lo matan. Y apenas vamos en los primeros capítulos de Génesis. Quiere decir, hay personas tóxicas alrededor de nosotros. Y el desafío de hoy es, ¿qué hacer con esas personas que es tan difícil pasarlas? Gracias a Dios Jesús nos dijo qué hacer. No le voy a decir, es lo más fácil, pero usted vino hoy, le tocó. Ok, aquí va, abra su Biblia en Mateo 5, versículos 43 y 44. Y vamos a caminar ahí en ese texto, ahí en Mateo 5, la puede tener abierta, porque vamos a sacar varios conceptos que Jesús enseña a través de este texto y donde nosotros vamos a poder captar algunas cosas. Mira lo que dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fácil. Amar a, ¿quién no ama a su hijo? Aborrecer al enemigo, fácil. Ahora, Jesús sube la vara. ¿Y por qué le explico sube la vara? Porque cuando los atletas están saltando la vara y ya logran algo, se la ponen un poquito más alta, se la ponen un poquito más alta, se la ponen un poquito más alta. Bueno, cuando Jesús vino a los cristianos, nos subió la vara. Ahora, ¿por qué? Porque ya no estamos nosotros solos. Su presencia está en usted, en mí, en cada uno de nosotros. O sea que nosotros tenemos la fuerza, ¿para qué? Poder saltarla. Y mire lo que dice Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y le haga duro conmigo esto, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, ¿orar cómo? No orar que se los lleve el diablo. ¿Ok? Sino orar para que el Señor también tenga misericordia de ellos. Entonces, para nosotros poder hablar de este tema hoy, hay que tener en cuenta tres cosas. Número uno, usted no es Dios. Yo tampoco. Por consiguiente, recuerde que no podemos controlar a la otra persona. Número dos, recuerde que no puedo obligar a la otra persona a cambiar. Y número tres, recuerde que no todas las personas piensan igual o piensan como yo. ¿Sabe algo que yo descubrí de mis padres? Una pregunta que siempre yo tuve en mi mente es: ¿cómo hicieron mis padres para estar alrededor de 50 años pastoreando la misma iglesia y no salir peleando con nadie? ¿Y cómo le hicieron? Y algo que yo descubrí es que ellos aprendieron a entender que otra persona puede pensar diferente a ellos y no es su enemigo. Si nosotros entendemos esos conceptos, nosotros vamos a poder caminar en algo maravilloso. Ahora, mire algo. Hay que tener cuidado con las personas tóxicas, porque lo tóxico se pega. Los virus se transmiten. ¿Recuerda el H1N1? Oh, aquí estábamos en la iglesia, H1N1, hace unos 5 años atrás o 4, no recuerdo exactamente cuántos años atrás. Pero lo interesante de cuando vino este virus es que a nosotros los hispanos nos gusta saludarnos, abrazarnos, tocarnos. Todo el mundo andaba así. Y yo recibo muchos abrazos los domingos. Ese domingo salía blanqueado, cero. ¿Por qué? Todo el mundo estaba atento que no quería contaminarse. Dicen las estadísticas que se murieron más de 250 mil personas en el mundo y alrededor de 12 mil en América o en Estados Unidos. Entonces, wow, se transmite. Por consiguiente, usted y yo tenemos que estar atentos, porque fácilmente podemos convertirnos nosotros también en agentes tóxicos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo no volverme a la imagen y semejanza de la persona que está a mi alrededor, sino ser a la imagen y semejanza de mi Dios creador? Ese sería el día de hoy, esa sería la pregunta el día de hoy. Por consiguiente, yo lo voy a invitar que usted piense cada mañana en tres oraciones que nosotros tenemos que hacer antes de salir de nuestra casa o antes de estar relacionándome con personas que están alrededor, porque esas personas tóxicas de pronto no están solamente en mi trabajo, de pronto están en mi familia, de pronto están en mi grupo relacional, de pronto yo los he visto en mi iglesia, de pronto los he visto en algún otro lado. Entonces, ¿qué hacer para poder adorar a Dios con mi vida, adorar a Dios con mi trabajo cuando estoy rodeado de algunas personas que quieren disminuirme? Y aquí está lo primero que nosotros debemos hacer. Y es una primera oración. Dígala conmigo: Padre, dame fuerzas para ser humilde. ¿Quién la quiere decir? Ahora sí que ya saben qué es. Padre, dame fuerzas para ser humilde. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿quiénes son los mansos? ¿Qué significa una persona mansa? Una persona que de él sale algo que se llama mansedumbre. Es una persona que es vigorosa, pero que es tierna. Es una persona que es fuerte, pero es controlada por el Señor. Lo contrario a la mansedumbre es la arrogancia y es el orgullo. Por consiguiente, usted ya mirará cómo quiere enfrentar su día de trabajo. Hay muchas personas que dicen: no, este caso lo manejo yo. Este caso lo manejo yo. Y empiezo a enfrentar yo esa situación. Y mi querido hermano, puedo terminar infectado, puedo terminar revuelto con una cantidad de cosas en mi vida y se puede disminuir en mí muchas cosas. Y por consiguiente me puede quitar el gozo de la abundancia que Cristo da a nuestra vida. Una respuesta que muchas personas tienen cuando están en conflicto dice: no se meta conmigo, que usted a mí no me conoce. Otra que se usó mucho en mi país: usted no sabe quién soy yo. No se meta conmigo, usted no sabe quién soy yo. Usted a mí no me conoce, tenga cuidado. Wow, ¿sabe? Es diciendo: yo voy a pelear esa batalla. Pero ¿sabe qué quiere hacer el Señor con sus hijos? Él quiere pelear la batalla por nosotros. Él quiere estar en nosotros. Y en el momento en que nosotros somos humildes, el Señor nos hace fuertes. El mismo apóstol Pablo, que fue una de las personas que más usó el Señor, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, reconoció su debilidad. Y mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Alguien tiene debilidades? Siéntase débil para que el Señor sea fuerte. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces, dígalo fuerte, usted es fuerte. Ahora, déjeme explicarle este verso de alguna manera, porque usted va a decir: ah, pero yo no me la quiero estar creyendo todo el tiempo que soy débil. Si yo estoy con el Señor, yo soy un toro. Pues déjeme decirle algo. ¿Qué significa? Es: Padre Celestial, tú estás en control. Padre Celestial, tú tienes fuerza. Padre Celestial, tú vas a pelear esta batalla en mí. Yo solo no puedo. Entonces ahí me estoy haciendo débil y el Señor la está peleando por mí. Ahora, para poder hacer eso, tengo que controlar mi lengua, porque mi lengua la quiere pelear sola. Tengo que controlar mi mente, porque mi mente quiere pelear esa batalla solo. yo termino enredado en cantidad de cosas y no puedo ser la luz del mundo que el Señor quiere que yo sea. Y entonces vivo dos vidas, la de la iglesia, la del trabajo, y una más, la de la casa. ¿Y sabes qué quiere el Señor? Que vivamos una vida. Porque nada tiene valor decirle aquí, Señor, te amo, cuando no soy capaz de reflejar el amor del Señor en cualquier lugar donde yo me pueda mover. Recuerde que cuando usted es débil, reconoce el poder del Señor y el Señor lo hace fuerte. Hay una buena noticia para usted esta mañana. Usted va a su trabajo cada día, y si reconoce la presencia del Señor en su vida, usted no es cualquiera, usted es hijo del Todopoderoso, lleno de la fuerza de mi Rey poderoso Señor. Ahora, ¿cómo orar? Padre, dame humildad. Padre, dame fuerza. Padre, no soy yo, eres tú el que va a pelear esta batalla. No puedo cambiar a esa otra persona. Padre, soy débil. Necesito que tú me des la fortaleza. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy rindiendo a Él. Me estoy entregando a Él. Él va a pelear esta batalla por mí. No es el que más gritos dé. A veces le tenemos miedo a las personas que hablan demasiado duro. A veces le tenemos miedo a las personas que tienen un carácter fuerte. No, ese no gana la batalla. Gana la batalla el que está con el fuerte de fuertes, que es Cristo Jesús. Y usted lo tiene. Entonces, levante una oración de humildad cada mañana. Número 2. Padre, aquí viene la segunda oración. Padre, permíteme mirar a esta persona con misericordia. ¿A quién? Al que te daña el día. Te lo recuerdo porque de pronto ya se te olvidó de qué estamos hablando. Al que te daña el día, al que te cae pesado, al que te toma ventaja, al que actúa como si no existieras, al que te quiere minimizar. ¿Sabe qué dijo Jesús? Y el que nos mete en todo esto es Jesús. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿por qué ser misericordioso con esa persona? Porque tú no sabes qué hay detrás de ella. Tú no sabes cómo creció, tú no sabes cómo ha vivido, tú no sabes qué le ha afectado su vida, qué tuvo problemas en su infancia, tú no sabes qué dolor está sufriendo, está llevando por muchos años en su vida. Tú solamente estás viendo el momento, pero no conoces el trasfondo. Y por eso, qué bueno poder tener misericordia con esa persona que es tóxica. Porque en el momento en que yo tengo misericordia, estoy reflejando el amor de mi Padre Celestial con esa persona. Ahora, la misericordia viene conectada con el perdón. Y una de las cosas más difíciles para cada uno de nosotros es perdonar. Muchas veces digo, yo ni loco, ni loca perdono a esta persona. Bueno, los locos no perdonan, los que perdonan son los cuerdos. ¿Lo comprende? Ahora, hay algo con el perdón. Perdonar no significa aceptar lo que me hicieron. No significa que lo que me hicieron no tiene valor. Perdonar significa que yo lo suelto a las manos de Dios. Lo libero en las manos de Dios. Lo dejo en la justicia divina del Rey. Eso significa perdonar. No que no tiene valor. Claro que tiene valor lo que le hicieron. Le dolió su corazón, le hirieron, le cambiaron el rumbo de su vida. Pero si yo me quedo con eso, wow, me estoy quedando con lo tóxico que me inyectó la otra persona. Pero si yo lo libero, lo estoy dejando en las manos del Señor, y la justicia divina es perfecta. Y lo bueno es que esa persona, si usted tiene misericordia, esa persona va a sentir la misericordia del Señor y también va a poder algún día poder ser bendecida por el Rey. ¿Entienden el concepto de perdonar? Diga, liberar. Lo libero, lo dejo en las manos del Rey. Lo dejo en las manos de mi Señor.
Y entonces allí yo puedo entender. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 6. Cuando uno está orando el Padre Nuestro. ¿Alguien ha orado el Padre Nuestro, rezado el Padre Nuestro más de 100 veces? Levante su mano. Yo creo que sigo más de 200, más de 300, más de 400, más de 500. Y podríamos decirlo muchas veces. Hay una frase que dice, perdona, dígala conmigo, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo no sé usted, pero lo que me da valor a mí para perdonar a alguien es entender que Cristo Jesús me perdonó a mí sin yo ser merecido por eso. Es entender eso. Y si entiendo eso, yo voy a poder liberarme, liberarme. Me dolió en mi corazón, no se me va a olvidar. Sé que algunas personas cuando tienen alguna discusión y de pronto se perdonan, dicen, pero no se te ha olvidado. No. No se me olvida, pero ya no me duele porque yo lo solté en las manos del Señor. Amén. Ya no me duele porque se lo entregué al Señor. Entonces, tenga cuidado que está abrazando. Tenga cuidado si usted está llegando a su cama y está llegando y está yendo con la ofensa y está acostándose y abrazando la almohada y abrazando la ofensa y no hace sino pensar en la ofensa y en la ofensa y se quedó dormido pensando en la ofensa y el otro ni se acuerda qué le hizo. No, libere. ¿Cómo lo puedo hacer? Teniendo misericordia por esa persona, porque el perdón trae bendición. Estábamos en el almuerzo la semana pasada y de pronto Lorena dice, después del perdón, ¿qué sigue? ¿Sabe qué sigue después del perdón? Bendecir a esa persona. Y nadie dijo amén. Los entiendo, mis hermanos. Los entiendo. Perdonarlo y después bendecirlo. Señor, ¿no tienen una más fácil? Pero si volvemos al texto original, en Mateo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces está diciendo, wow, ¿tendremos nosotros la capacidad de actuar a la manera de Cristo Jesús? ¿Cuál es mi primera oración? Padre, dame fuerzas para ser humilde. ¿Cuál es mi segunda oración? Padre, permíteme mirar a esta persona con misericordia. Y aquí está la tercera oración. Padre, dame fuerzas para mantener un corazón limpio. Cuando yo hago esas tres cosas, yo voy dotado a mi trabajo. Voy cubierto por el Señor. Y voy a poder adorar a mi Señor cuando yo estoy en mi trabajo. Mateo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las personas con un corazón limpio viven en el mundo, pero no deja que el mundo los envenene. Viven en el mundo, pero no deja que el mundo los envenene. Yo escuché una ilustración hace muchos años a mi padre, y es la ilustración de un pez en el océano completamente salado está el pez, pero de pronto un día el pez es pescado, quiere decir ya no es más pez, ahora está en un plato. Y cuando usted se sienta en el plato y el pez está al frente y usted se prepara para comerlo, toma sus cubiertos, abre el pez, le saca un pedazo de la carne del pez, la prueba y si no le han echado nada, está simple. A pesar de que vivía en un mundo salado. ¿Sabe por qué? Porque la sal no le penetró al pez. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a vivir en un mundo complicado, en un mundo tóxico, pero la buena noticia es que el Señor hace vallado alrededor de ti. Ah, si nosotros salimos confiados de que Él está con nosotros, no hay contaminación para nosotros. Él nos va a guiar nos va a mostrar. Lo que me encanta cuando dice un corazón limpio. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, para guardar mi corazón, yo tengo que tener ¿qué? Puertas cerradas. Y no debo abrir puertas, porque van a haber puertas que van a querer por allí, ventanas, por ahí se van a querer entrar algunas cosas a mi vida. Te atacan porque saben que vas a responder. Ponen argumentos en ti porque saben que rápidamente, ¿qué? No, usted es hijo de Dios, usted no es carro viejo, usted no prende empujado. ¿Me comprende? Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y yo siempre recuerdo eso porque mi tío tenía un carro tan viejo, un Studebaker 55. Y siempre que iba a visitarnos a la casa, él llegaba como con 8 niños atrás. Claro, todo el mundo quería montar en carro. Y después de la visita, los 8 niños se empujen. Y los 8 niños, ¡guau! Y prendía el Studebaker 58, 55. Porque el carro viejo prende empujado. Pero usted no. Usted es hijo de mi Padre Celestial. Usted va con el Espíritu del Señor. El Señor está en usted. Pero para que pase eso, necesito guardar ¿qué? Mi corazón. El verso dice: de él mana la vida. De todas las cosas que tenemos que guardar, lo más importante para guardar es nuestro propio corazón. Que puedes tener dinero, puedes tener títulos, puedes tener amigos hacia alrededor, pero si tu corazón no está cuidado, no vas a poder disfrutar la vida hermosa que el Señor nos ha regalado. No vamos a poder adorar a Dios con nuestra vida. Hay dos regalos para los que tienen un corazón limpio. Y es que un corazón limpio, dice el texto: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Quiere decir, tú vas a ver a Dios en tu diario vivir. Vas a ver la dirección de Él, el cuidado de Él, la protección de Él, la guía de Él, la sabiduría de Él. Y entonces vas a poder mantenerte, o nos vamos a poder mantener en el camino que Él quiere que nosotros hagamos. Y lo vamos a poder adorar. Y voy a ver a Dios también en la eternidad. Cuando parta su presencia, también voy a seguir viendo al Rey de otra manera. Ahora por fe. Pero cuando estemos en su presencia, vamos a verlo cara a cara, gozándonos con Él. ¿Estás adorando al Señor en tu trabajo a pesar de las personas tóxicas? Yo quiero que vea este video que vamos a tener ahora. Porque es el llamado del cristiano. Es el llamado del cristiano a poder ser de bendición a cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Mire esto, por favor.
El trabajo. La mayoría de nosotros pasamos la mitad de nuestras vidas en el trabajo. Lo que sea que haces de 9 a 5, el trabajo es donde pasamos la gran parte de nuestras vidas. Para muchos es un desgaste. Le tienen terror al lunes, forzándose ellos mismos a trabajar porque necesitan un cheque. Muchas veces se sienten atrapados y maltratados en sus trabajos. Pero algunas personas aman su trabajo. Son muy buenos en lo que hacen. Les da energía. Es un lugar de seguridad. Es un lugar donde pueden alcanzar sus sueños, sus deseos y el éxito. En el trabajo se sienten satisfechos. Pero a menudo olvidamos conectar nuestra fe con el trabajo. No consideramos las razones por las cuales Dios nos tiene allí. No pensamos en el propósito y significado que podemos traer a nuestro trabajo. Pero ¿qué tal si viéramos nuestro trabajo como una oportunidad de adoración? Como cristianos, somos llamados a servir a Jesús con nuestras vidas. Para unos, es trabajar como pastores, ministros de jóvenes o misioneros. Otros en la iglesia enseñan o cantan en el coro. Pero cuando termina el domingo, muchos de nosotros regresamos a trabajar fuera de la iglesia. Para nosotros, nuestra misión es afuera. Tal vez no serás el tipo de misionero que se mueve a África, pero alrededor de la mesa de conferencia tenemos la oportunidad de adorar al Dios que nos creó. Él nos dio habilidades, nos dio pasión, nos dio trabajo. Y cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, integridad, diligencia, estamos adorando a Dios. Estamos demostrándole el diseño de Dios al mundo incrédulo alrededor de nosotros. Estamos ganando el derecho de ser oídos. No vemos una división entre el domingo y el lunes, ni en lo sagrado y lo secular. Estamos invitados a ver lo que un pastor y un misionero no ve. Tenemos conversaciones con personas que nunca han puesto un pie en una iglesia. Ya sea que amemos el trabajo o no sea un desgaste, tenemos que decidir quitar el enfoque de nosotros mismos y enfocarnos en la misión que Dios tiene para nosotros. Dios nos formó a su imagen y semejanza. Nos ha creado para trabajar y para adorar. La iglesia no es el único lugar donde adoramos. Para nosotros, el trabajo es adoración.
Wow. Tenemos artistas en nuestra iglesia. Para ti el trabajo es adoración. La única manera en que tu trabajo sea una adoración. Escuche lo que dice Salmo 24, versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El limpio de manos y puro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Se ha contaminado? Se ha dañado, tu orgullo lo ha superado. De pronto no estamos dando la luz que nosotros podemos dar. De pronto no hemos sido a la gente que el Señor quiere que yo sea en ese lugar. De pronto no estoy adorando al Señor en la manera que Él quiere que lo adoremos. Pero me encanta cuando leo este texto. Es que si nosotros limpiamos nuestro corazón y entregamos todo en las manos de Él, el Señor va a hacer algo especial en la vida de cada uno de nosotros. Pero recuérdese cada mañana levantarse de una manera especial y orar por humildad. Porque cuando usted es humilde, usted va a conquistar, usted va a tener triunfos, usted va a tener victorias. ¿Por qué? Cristo está en usted, Él te está dando la fuerza y nadie más que Cristo. Recuerde de orar para que el Señor le dé misericordia por los demás, porque no sabes qué están viviendo. Y recuerde de mantener un corazón limpio para poder alcanzar los planes perfectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene algo tan especial para ti. El Señor te quiere usar en cualquier ambiente donde tú estés. Y si nosotros estamos con Él, no te vas a contaminar. El enemigo no va a hacer nada en ti. Porque el Señor te rodea, el Señor te acompaña y el Señor va a estar contigo el resto de tu vida. ¿Lo crees? El de corazón limpio recibirá bendición. ¿Quién quiere bendición en su trabajo? La bendición en su trabajo es encontrar la voluntad de Dios en su vida. Es encontrar la cobertura del Señor. Es encontrar el favor de Dios. Pero el Señor nos va a poner en ambientes difíciles a veces, porque el Señor está esperando que nosotros brillemos en ese lugar. Pero Él no nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros, acompañándonos de una manera especial.